En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en este Mediodía COPE contando historias, contando noticias. Abrimos ahora este turno de análisis sobre lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa en este espacio del Espejo que ponemos en marcha en este viernes 17 de mayo. Hoy es la fiesta de San Pascual Bailón. Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también del equipo que me acompaña en el estudio y que nos adelanta ahora los principales contenidos de nuestro programa de hoy. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal estás, José María?
Hola, Álvaro. Buenos días.
Él nos pincela ahora los titulares de las noticias que analizaremos en nuestro repaso a la actualidad.
Sin duda, hoy traemos un programa lleno de noticias. Estaremos en Covarrubias, donde se ha reinaugurado el museo en su colegiata de San Cosme y San Damián, y en Villatoro, cuya iglesia parroquial ha reabierto tras años de arreglos. Además, nos alegraremos con 6 seminaristas que recientemente han sido instituidos en los ministerios de lector y acólito. Y descubriremos las reivindicaciones que para el colectivo de los migrantes reclamó el último círculo de silencio, sin olvidar los datos de la última campaña de la Declaración de la Renta, que sitúan a Burgos entre las provincias donde más se marca la casilla a favor de la Iglesia Católica. Estén atentos, pues en breve repasamos estas y otras noticias.
Muchas gracias, José María, quien también nos acompaña, y saludamos ahora es a Miguel Ángel Delgado. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Él nos adelanta ahora los actos que repasaremos más adelante en nuestra sección de agenda.
El Día Internacional de los Museos nos permitirá mañana sábado disfrutar gratis del Museo del Retablo y deleitarnos por la tarde con un concierto de música barroca. Además, la agenda nos trae varias citas relacionadas con el mundo de las migraciones. Una exposición con el título Encontrar para encontrarnos y una charla sobre Centroamérica. Sin olvidar la celebración de la Pascua del Enfermo y otras muchas citas. Estén atentos porque en breve las repasaremos todas.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Metidos de lleno ya en la campaña de la Red de la Renta, hoy queremos conocer los motivos por los que deberíamos marcar la casilla de la Iglesia junto con la de otros fines sociales en nuestra declaración. Para eso nos acompañará Vicente Rebollo, el vicario episcopal para los asuntos económicos. Será en nuestra recta final del programa. Les invitamos, por tanto, a que se queden con nosotros porque, como ven, el Espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues intentaremos hacerlo además, como siempre, para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Museo de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias reabre sus puertas.
Después de meses de trabajo y con una inversión de 450.000 euros, sufragados entre el Arzobispado y la Junta de Castilla y León, el nuevo espacio expositivo se erige como un foco de atracción cultural, turística y de la fe en la comarca de la Arlanza, a la sombra de la exposición Angeli de Lerma. La Fundación de las Edades del Hombre ha sido encargada de realizar el itinerario con una lectura coherente de las 150 obras de arte allí expuestas, entre las que destacan el famoso tríptico de la Adoración del Maestro de Covarrubias, la tabla de Cristo resucitado entre ángeles de Diego de la Cruz o una colección de vestimentas litúrgicas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el arzobispo don Fidel Herráez fueron los encargados de inaugurar este nuevo museo. Para el pastor de la diócesis, estamos viviendo una primavera en la recuperación y puesta en valor del patrimonio religioso en la provincia.
Hace un mes inaugurábamos la exposición de las Edades del Hombre en Lerma. Unos días más tarde, muchos de los que aquí estamos nos reunimos en Santo Domingo de Silos para abrir la pequeña pero importante exposición realizada por Antonio López. La semana pasada, la iglesia de San Esteban en Burgos nos congregaba para inaugurar las obras de ampliación del magnífico Museo del Retablo. Hoy es Covarrubias, punto de encuentro, teniendo como protagonista también el arte y el patrimonio religioso. En todos ellos se vislumbra la esperanza, la alegría, la vida, la resurrección, la belleza, la ilusión.
Burgos, entre las 5 provincias donde más se marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
Solo aventajada por Ciudad Real, Badajoz, Cuenca y Albacete. En la provincia, el 46,29% de las declaraciones llevan signada la casilla de la Iglesia, un porcentaje muy superior a la media nacional, que se sitúa en el 33%. Ello supuso una recaudación en la provincia para la Iglesia de 2.440.000 euros. A pesar de las cifras, todavía queda un 22% de burgaleses que no marcan ninguna de las dos casillas, haciendo que las entidades de fines sociales dejen de percibir 750.000 euros y la Iglesia Católica más de 2.700.000. De ahí el llamamiento de la diócesis a ser generosos con ese gesto, con el que no se paga más ni te devuelven menos. Ignacio Ruiz es el secretario general de Cáritas Burgos.
Creemos que sería importante finalizar reiterando nuestra opción por elegir ambas opciones, señalando las dos casillas. De esta forma, ambas aportaciones se suman, sin que al contribuyente ni tenga que pagar más ni vea reducida su devolución. Es mejor dos, porque no son opciones contrapuestas. Muy al contrario, son opciones compatibles y que se complementan.
La iglesia de Villatoro reabre sus puertas tras 5 años cerrada al culto.
El arzobispo don Fidel Herráez presidió ayer una eucaristía en la que recibieron el sacramento de la confirmación 8 adolescentes. Concluye así un lustro de trabajos que han permitido la rehabilitación total del inmueble, al destacar que las fisuras que presentaba el templo imposibilitaran una supervivencia a largo plazo del mismo. Ante la imposibilidad de acceder a ayudas y subvenciones, como el de las goteras, por tratarse de una iglesia de un barrio de la capital, parroquia y arzobispado han sufragado las obras, superando los 100.000 euros de inversión. Los trabajos han consistido en la sustitución de la cubierta de la sacristía y de las tejas de las cubiertas superiores, reparación de grietas, limpieza y ventilación del bajo suelo, arreglo del suelo del campanario, acomodo de las tapias del cementerio anexo y sustitución integral del sistema eléctrico.
El pasado domingo, coincidiendo con el Día del Buen Pastor, 6 jóvenes seminaristas fueron instituidos en los ministerios de lector y acólito.
Con la recepción del lectorado, Estefano Malerva, Aarón de Jesús Marcelli e Isaac Godino se comprometen a hacer de la palabra de Dios el centro de su vida, a la vez que pueden proclamarla en las asambleas litúrgicas. Por su parte, Prisca Romero Mebó, Pablo Dorado Pardo y Víctor López Pelarda podrán ayudar al sacerdote y al diácono en el altar, y de modo extraordinario podrán distribuir la comunión y exponer el Santísimo Sacramento para la adoración, además de instruir a los fieles sobre la Eucaristía. Por su parte, el arzobispo animó a los jóvenes a estar cada vez más cerca del Señor y comprometer su vida como el mismo Jesús la comprometió. Con este ministerio, estos jóvenes están cada vez más cerca de recibir la ordenación sacerdotal. Escuchamos a Víctor López.
Para mí el acolitado ha sido un paso muy ilusionante. Y digo ilusionante, yo creo que por 2 razones. Una primera razón es porque, no sé, es como un paso muy en contacto con Jesús Eucaristía y como muy en vistas a lo que un día voy a hacer, ¿no? Llevar a Jesús a la gente. Y en segundo lugar, ha sido un paso muy ilusionante pues porque ves que el camino avanza y que queda menos para aquello que un día era un sueño y que poco a poco se va haciendo realidad. Un paso muy ilusionante, yo creo.
La Delegación de Pastoral de Migraciones denuncia la política de puertas cerradas mantenida por los gobiernos de los países de la Unión Europea.
Fue en el último círculo de silencio que tuvo lugar el lunes en el Paseo Sierra de Atapuerca. Unas 100 personas defendieron la dignidad de todas las personas inmigrantes y reconocieron la labor de las distintas personas que respaldan, acogen y ayudan a estas personas, como el Padre Pateras, el Arzobispo de Tánger, la organización Open Arms o las patronas de Veracruz en México. Además, desde este 64 círculo del silencio, se pidió que no haya ni muros ni alambradas, ni físicas ni psicológicas. Igualmente se instó a que los gobiernos garanticen a todas las personas vivir con dignidad, respetadas y queridas, y su derecho a moverse con libertad, sin mafias o vallas.
Monaguillos.
El seminario de San José acogió el pasado sábado el tradicional encuentro anual de acólitos de la provincia, un evento más que popular que alcanzó su 30ª edición. Una jornada que invitó a los servidores del altar a vivir su vocación a la santidad, a la par que las niñas, las monaguillas, mantuvieran un encuentro paralelo con las religiosas esclavas.
Esta semana la Facultad de Teología y la Fundación Caja Burgos han organizado una nueva edición de sus jornadas Ciencia y Cristianismo.
Tres charlas han servido para poner el foco en la cuestión ecológica y el cuidado del planeta o la casa común desde tres puntos de vista. El científico, con una ponencia a cargo del geólogo Eneco Iriarte, el filosófico, con una conferencia a cargo de María Teresa Vicente Jiménez, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, y el religioso, con las reflexiones de Julio Martínez. A lo largo de las jornadas se ha procurado integrar adecuadamente la dimensión ecológica dentro de un paradigma antropocéntrico.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Echado el vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque esta semana será noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntelo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Comenzamos este repaso al calendario con las citas que hacen relación con el mundo de las migraciones.
Mañana sábado, la parroquia de la Real y Antigua de Gamonal acogerá una charla coloquio sobre Centroamérica. Y es que son muchos los interrogantes que surgen sobre la situación en aquella zona del globo. ¿Por qué están llegando tantas personas a España y a Burgos desde Honduras, Nicaragua, El Salvador? ¿Qué está ocurriendo en aquellos países? Para responder a estas preguntas, el equipo de pastoral de latinoamericanos convoca una charla coloquio en el que se contará con el testimonio de algunas personas venidas en los últimos meses y se podrá dialogar con ellas. El acto tendrá lugar a las 6:30 de la tarde.
De otro lado, el claustro de la Facultad de Teología acogerá desde el próximo miércoles la exposición Encontrar para Encontrarnos, organizada por Cáritas España, Delegación de Pastoral de Migraciones y Amigos de la Facultad de Teología. Permanecerá abierta hasta el 5 de junio.
Mañana sábado, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos.
Y el del retablo. Ubicado en la iglesia de San Esteban, estará abierto gratuitamente a todos los que deseen visitarlo. Además, a las 7:30 de la tarde, Antonio Arias y Diego Crespo ofrecerán un concierto de música barroca europea para flauta y clave. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
Nos vamos ahora hasta el domingo y viajamos concretamente hasta las merindades.
Las parroquias de este arciprestazgo mantendrán un encuentro mariano en la ermita de la Hoz de Valdivielso, en el Alto de la Mazorra, una jornada de convivencia en el que no faltarán la procesión y el rezo del rosario. Habrá autobuses para facilitar la participación de los fieles, siendo necesario inscribirse a través de las respectivas parroquias.
Pascua del Enfermo.
El arzobispo don Fidel Herrad preside el lunes a las 6 de la tarde en la Catedral la Eucaristía con motivo de la celebración de la Pascua del Enfermo, que este año pone el acento en el voluntariado.
Y cerramos este repaso al almanaque hablando de Angeli.
La Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad de Teología y Fundación Caja Círculo organizan la conferencia Angeli, las edades del hombre en Lerma. Correrá a cargo del comisario de la exposición, Juan Álvarez Quevedo, y tendrá lugar a las 8 de la tarde del próximo martes en el Salón Caja Círculo de la Plaza de España.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues inmersos como estamos en plena campaña de la declaración de la renta, hoy queremos conocer la importancia de la casilla de la Iglesia cuando tenemos que rendir cuentas con el fisco y descubrir cómo cada vez son más las personas que marcan esta casilla. Por ello, hoy nos acompaña en el espejo Vicente Rebollo, vicario para los asuntos económicos, con quien queremos charlar sobre este tema. Pero antes, como hace cada viernes con nuestros invitados, José María Sanz nos lo presenta.
Su despacho está siempre lleno de papeles, facturas, recibos de bancos, domiciliaciones. Y es que su trabajo como responsable de las finanzas de la diócesis le hace estar pendiente de la administración de las cuentas de la Iglesia burgalesa. Este sacerdote, nacido en Revilla Vallejera, se encarga de llevar la contabilidad de las parroquias, del arzobispado y de otros organismos diocesanos. Es además vicario episcopal para los asuntos económicos, ya que el arzobispo desea que la economía esté más que nunca al servicio de la pastoral diocesana. Ante la campaña de la declaración de la renta, viene a hablarnos de esa casilla destinada a la Iglesia Católica.
Pues muy buenos días, Vicente.
Buenos días.
Gracias por compartir una vez más estos micrófonos del espejo con nosotros.
Con mucho gusto.
El año pasado, Vicente, la Iglesia Católica en España consiguió a través de la X de la Declaración de la Renta más de 267 millones de euros, la cifra más alta de la historia desde que se pusiera en marcha esta política de adquisición de recursos. ¿A qué crees que es debido este aumento?
Bueno, pues a la fidelización que está viendo la gente que marca esa X de la Iglesia Católica se va manteniendo, y luego también pues hay que decir que tiene un efecto impositivo general, ¿no? Como los ciudadanos estamos llamados a pagar más impuestos, pues también eso repercute, porque es un 0,7 de la cuenta, digo, de la base liquidable la que se aporta para la Iglesia diocesana.
Uh-huh. Y hablando precisamente de la Iglesia diocesana, en Burgos el año pasado más del 46%, concretamente el 46,29% de los declarantes, de los contribuyentes, marcaron la casilla, una cifra que está muy por encima de la media nacional, como hemos hablado antes, que se sitúa en el 33,3%. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se debe especialmente que Burgos esté entre las cinco provincias de España donde más se marca esta casilla?
Bueno, puede haber muchas causas, ¿no? Tenemos muchos sacerdotes, también solemos ser campeones o muy cerca en misioneros, en vida religiosa. Quiere decir esto que hay una sensibilidad en nuestra diócesis, nuestra gente, por la Iglesia, hay un cultivo grande de lo que es pues la religiosidad, la relación con Dios, el afecto con la Iglesia Católica, y eso es lo que nos está indicando este dato, ¿no? Ese 46,29%. Y luego también solemos decir, porque interpretamos, ¿no?, que hay más gente que marca de la que va a misa, podemos decir. Es decir, también se identifican con la labor social, caritativa, que está haciendo la Iglesia. No solo nos marcan esos que día a día, o al menos semana a semana, se identifican plenamente con la Iglesia, sino todos estos que tienen una base, por un lado católica, que a lo mejor puede estar más alejada, pero se habla de misioneros religiosos, y por otro lado hay una conciencia social que se identifica las personas, su sensibilidad hacia los otros, confiando en que la Iglesia les va a atender con ese 0,7 de sus impuestos.
Está muy bien pensar que casi la mitad de los contribuyentes burgaleses marca la casilla, pero también hay que ver la otra mitad que no lo hace. ¿Por qué animarías o cuáles son las razones por las que un burgalés debería marcar la X de la Iglesia en su declaración de la renta?
Hay como una razón genérica que siempre exponemos, ¿no? En primer lugar, no te va a costar nada. Es decir, no vas a pagar más impuestos, no te van a devolver menos si es a devolver, porque eso también repercute positivamente, ¿no? Eso podemos decir que es como lo más frío, lo más externo, lo más genérico. Pero podríamos profundizar un poco más, animar, porque yo creo que ese 0,7 de esos impuestos que van a destinar va a ser muy útil, va a ser muy práctico, va a ayudar a mucha gente. Y ahí las motivaciones puede haber muy distintas, desde la cultural, si empezamos desde lo más externo, es decir, el patrimonio se va a mantener, este patrimonio tan rico que tenemos en nuestra diócesis. Y luego podemos ir avanzando. Siempre van a encontrar una iglesia abierta donde un sacerdote estará, les atenderá. Luego podemos ir profundizando, van a poder celebrar los sacramentos, van a cultivar su fe. Y a partir de ahí también sabe que en esa parroquia, y lo sabe la gente necesitada, van a encontrar atención aquellos que se acerquen porque lo necesitan especialmente. Entonces hay aquí como una panoplia de motivos que ojalá tengan esa respuesta, ¿no? Que nadie por desidia, por pereza, por rapidez deje de marcar esa casilla, mejor dicho, las dos casillas que nos propone Hacienda cuando hacemos nuestra declaración de la renta.
La disposición que establece que el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF desarrolla lo previsto en el artículo segundo del acuerdo con la Santa Sede. En virtud de ello, la asignación tributaria se establece con carácter indefinido en principio. Y han transcurrido unos cuantos años de esta disposición. Dadas las circunstancias sociopolíticas actuales, ¿crees en la estabilidad de esta cuestión o su futuro no parece asegurado, dado que hay quienes abogan por denunciar el acuerdo del Reino de España con la Santa Sede.
Bueno, y esperemos que, claro, puede haber esa identificación ideológica con la Iglesia, parece que a veces se cuestiona, ¿no? Y también a veces decimos como que hay anticlericalismo en España, uno de los países de Europa más así. Pero yo pienso, espero que haya una seriedad, ¿no? Romper unos acuerdos de Iglesia-Estado no es tan fácil. Luego, es algo más que unos acuerdos de Iglesia-Estado. La propia Constitución española habla, tiene ese artículo que colaborará con la Iglesia, incluso habla de la Iglesia católica, ¿no? Y luego, pues bueno, hay algo todavía más básico, ¿no? Yo creo que los políticos están para servir y para leer y para interpretar a la gente, ¿no? Muchas veces se les llena la boca de qué es lo que hacemos, lo que diga el pueblo. Pues fijaos, aquí tenemos un plebiscito año a año, un 46,29% en Burgos. Bueno, vamos un 33% más bajo a nivel de España. No merece la pena que el gobernante atienda esas sugerencias, o más que sugerencias, esos deseos de un tercio de la población de España. Así que esperemos que, pues bueno, que reine el sentido común más que una ideología, pues, aparte o a veces agresiva contra la Iglesia Católica.
Cambiando un poquito de tema, pero centrado en ella, ¿qué hace la Iglesia? Dice evangelizar, parece que es un hecho de espiritual, ¿no? Que así lo es, o evangelizador. Pero hay una línea clave que la Iglesia defiende, la dignidad de toda persona humana, y se ve en los lugares de conflicto. Esto es importante también para el quehacer de la Iglesia. En muchos países europeos laicistas se reconoce a la Iglesia esta labor de mantener la dignidad de la persona humana. Pero bueno, no quisiera un poquito entrar por ahí, que es importante, la labor principal. Pero a la vez, también en este momento en que el patrimonio, que en todas las naciones del mundo se cuida como un elemento identificador y también de resurgir económico, que esto es bueno, reconocerlo y vivirlo, que se está haciendo, ¿verdad? Pero a la vez estas otras áreas que hace la Iglesia, que la conoce menos, como el familiar, la drogadicción, el tiempo libre, todo este quehacer podría convenirlo también redescubrir y presentar a nuestras gentes.
Pues muchos nos dicen de los que a veces que se acercan a la Iglesia, que no conocían tanto, pero ¿cómo no habláis más de todo lo que hacéis? Yo a veces pienso, digo, eso será como nos dice el Evangelio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. A veces no somos muy dados ni somos muy buenos comunicándonos, ¿no? Por eso es importante este programa y muchas cosas que hacemos por divulgar. Ojalá de verdad supiéramos saber y decir que no es lo que nos preocupa el que se sepa, nos preocupa que llegue y que se atienda, ¿no? Pero es verdad que nosotros con cada euro que recibimos lo intentamos para hacer para todo eso que decías, ¿no? Desde humanizar, desde dignificar a la persona, a concretar ya, bueno, pues ese otro que puede estar sin poder pagar la luz, o ese otro que quiere, bueno, pues un consejo espiritual, o ese anciano que necesita o quiere acabar su vida reconfortado espiritualmente, esa esperanza, aquel que tiene carencias. Ahí es donde estamos y ahí es donde queremos que llegar con este dinero, y por eso pues pedimos que la gente nos marque que ese otro 53 o ese 22% que no marca ninguna, que no se les olvide marcar la X de la Iglesia y de otros fines sociales.
Muchos creen, Vicente, estamos en el último minuto, que esta casilla de la Iglesia es un privilegio para esta organización, que otras instituciones no lo tienen, y que la Iglesia ya recibe dinero del Estado, ¿no? Cosa que no es cierta, que únicamente recibe aquello que los contribuyentes desean entregar a la Iglesia católica. A la hora de hacer la declaración, los españoles cumplen con Hacienda, pero también la Iglesia, por su parte, también cumple con ella, por supuesto.
Sí, evidentemente nosotros pagamos los impuestos que nos corresponde. Luego, otras confesiones religiosas tienen un acuerdo de Iglesia-Estado y se financian por otra vía, que algunas no han querido estar en la declaración de la renta. Entonces, bueno, pues es verdad, es un acuerdo muy concreto con la Iglesia Católica, pero no excluye a nadie, ni hay otras confesiones religiosas que estén marginadas, que no se les atienda. El Estado, gracias a Dios, sigue manteniendo, cultiva y valora esa dimensión espiritual de la persona y sigue manteniendo, colaborando con las distintas iglesias.
Pues ahí está también ese ejercicio, ese intento de transparencia por parte de la diócesis. Vicente, gracias por habernos acompañado, y no sé en 10 segundos por qué volver a animar a marcar la casilla en la declaración.
Ánimo, porque merece la pena que una parte de sus impuestos ayude a tanta gente que lo necesita. así que lo hagan.
Pues ahí queda esa invitación. Vicente Rebollo, vicario para los asuntos económicos de la diócesis, gracias por habernos acompañado en este espacio del Espejo. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Ahora les dejamos en buenas manos con Marta Ruiz y Antonio Reyes en el Mediodía COPE con la última hora nacional. Y recuerden, a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial. Buenas tardes.